medida, las poblaciones de los puertos del mar Cantábrico han compartido una cultura común, tanto en sus formas de vida, en las técnicas de trabajo e incluso en la mentalidad de sus gentes. Antes de la Edad Moderna, ¿cuál era el rasgo dominante? ¿La homogeneidad entre los distintos puertos, desde Finisterre hasta el Golfo de Vizcaya, o había diversidad de peculiaridades locales? Para dar respuesta a estas preguntas, el pasado verano se celebró en la localidad vizcaína de Plencia el primer congreso sobre cultura marítima del Cantábrico. Así, investigadores de distintas regiones y territorios del litoral pudieron contrastar reflexiones y testimonios y arrojar nueva luz sobre la riqueza cultural de nuestras comunidades de pescadores, de arrantzales. Juan Aguirre, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Eva.
Nos presentas hoy al coordinador de este congreso.
Sí, al coordinador y promotor del primer congreso sobre cultura marítima del Cantábrico, al hilo de la presentación de sus actas, que está teniendo lugar durante estos días en Bilbao, en San Sebastián hoy, editadas por el Museo Plasencia de Butrón Museo A, y que ha sido el artífice de esta edición también, como editor jefe, de alguna manera, Gonzalo Duó. Arratsaldeón, Gonzalo.
Arratsaldeón, Juanito.
Hola.
Muy buena, lector, escritor, memorialista, de todo, investigador de historia de Plencia y Vizcaya, y especializado, que es al hilo de lo que vamos a hablar, especializado en historia marítima del puerto de Plencia y en las escuelas de náutica de Vasconia. Y por supuesto, tengo que recordar que es desde hace un montón de años socio de Eusko Ikaskuntza y también de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Una de las obras así de historia más influyentes del siglo XX, sin duda, fue aquella titulada El Mediterráneo y el Mundo Mediterráneo en la época de Felipe II, con la que Fernand Braudel inauguró pues una nueva forma, una nueva perspectiva para explicar el desarrollo de las sociedades humanas a través del medio físico, en su caso era el mar Mediterráneo, y en una escala temporal, buscando siempre lecturas de escala temporal larga, lo que ya se ha hecho luego famoso, la famosa Londuré. ¿Hasta qué punto esto se podría aplicar, Gonzalo, un esquema así, al mar Cantábrico, como una referencia cultural, social y antropológica durante la Edad Media, que es lo que habéis entrado vosotros a estudiar?
Sí, sí, es inevitable. La interpretación cultural que podemos estudiar en la actualidad, avanzado el siglo XX o XXI, sobre los puertos del Cantábrico, donde baja la media, o cualquier otro tema, sin duda se ha de apoyar en aquella historia crítica surgida y en la perspectiva de los 68 y dentro de los medios universitarios más avanzados, ¿no?
¿Se puede hablar de una cultura marítima específica y común de los puertos de Cantabria, por ejemplo, durante la Baja Edad Media?
Hablaría que están todos ellos condicionados de aspectos físicos hasta los políticos, las circunstancias económicas de la época, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que va a hacer que se dé una cultura en común, ¿no? Como por ejemplo entre digamos los labradores de la sociedad rural del País Vasco, la sociedad rural de Vizcaya en la Edad Media, es toda una cultura, ¿no? Perfectamente, se puede hablar, por mucho que sean distintos los cultivos en las encartaciones que en el Valle de Marquina. Sin embargo, habrá cantidades de actores, sin duda, que van a permitir hablar de una cultura rural en Vizcaya en la Edad Media, ¿no? Y aquí en lo marítimo, pues también hay puede ver un poco en paralelo todo.
Sí, además estamos hablando de un territorio de 800 kilómetros, más de 50 puertos, cada uno con sus características físicas, con sus especialidades y tal. Y luego además estamos hablando ya en el tiempo de la Baja Edad Media, que son 5 siglos, casi nada, de modo que, claro, intentar hacer una foto fija de esto es bastante complicado, ¿no? No obstante, Gonzalo, ¿cómo hacéis los historiadores, en vuestro caso los puertos del Cantábrico, para adentraros en este tema, habida cuenta que la documentación medieval es realmente escasa?
Con respecto a la historia marítima, hay que tener muy en cuenta que la mayor parte de los actos públicos que estarían documentados en tierra, en el mar, es que no se registran, ¿no? El negocio marítimo tenía esas costumbres de mar, que se ha conservado sobre todo en la cultura anglosajona, que permitían resolver, que incluso facilitaban resolver, la mayor parte de los conflictos entre las partes de forma rápida, expeditiva y sin papeles, ¿no? Eso se resolvía en el muelle entre dos barcos que se habían dado un golpe o parte de la mercancía que se había estropeado a causa del otro, etcétera. Y que se podía resolver perfectamente con dos palabras y un apretón de brazos, ¿no? Muchísimo hay que trabajar con fuentes indirectas en el aspecto de historia marítima, ¿eh? Puesto que sabemos que la mayor parte no está registrado, ¿no?
Durante la Baja Edad Media, al norte del arco atlántico, funcionaba una red de villas y ciudades comerciales, la Liga Hanseática, que durante siglos marcó la evolución económica y también política de buena parte de Europa. Al sur, en el mar Cantábrico, en esa misma época, ¿qué importancia tenía el comercio marítimo internacional?
Bueno, pues tenía una importancia extraordinaria, que era similar la potencia comercial de los puertos del Cantábrico reunidos a los de la Hansa alemana, desde Lübeck hasta Londres, ¿no? Estamos hablando de entre el siglo XV y XVI, ¿no? Que esto era similar, sí se ve, desde luego, en documentación, digamos, indirecta, que en puertos como Brujas, por ejemplo, la actividad de los vizcaínos, que se decía, de los vascos en general, y de los cántabros en general, porque se les decía vizcaínos a todos, ¿no? Los de la cornisa. Tiene una preponderancia extraordinaria sobre los demás. Las prerrogativas a favor de eran muy numerosas, porque les importaba mucho la importación que recibían de la lana de Castilla y de los hierros de Vizcaya, ¿no?
Y ahondando un poquito más en este tema, Gonzalo, hay un artículo en el libro del profesor Añibarro de la Universidad de Cantabria que indica que en el ámbito de las relaciones marítimas internacionales los marinos gallegos, asturianos, cántabros, vizcaínos y guipuzcoanos colaboraban, participaban unidos. Y dice que, si bien el liderazgo ante los reinos extranjeros de estos marinos cantábricos estaba en manos de los vizcaínos.
Se está refiriendo al puerto de Bilbao, exactamente, ¿no? Desde esos vizcaínos es el puerto de Bilbao. Como en Bilbao, como en Londres se decía Bilbao para ciertos hierros. Fíjate, toda la ría, que todavía era una, no me parece mentira, pero Asúa era un puerto importantísimo, Erandio era un puerto importante, enfrente Luchana era un puerto importante.
Sí, dice, Añibarro señala que era indiscutible, a esas alturas de la historia, indiscutible que el puerto de Bilbao era el más importante, el Cantábrico.
Sí. También creo que se podría matizar, y supongo que Javier estaría conforme, en que al decir el más importante no es como vemos hoy, por ejemplo, que es una manera total, ¿no? El Cantábrico, no hay discusión con Gijón o con Avilés, o con Pasajes o Santander Menos actualmente, ¿no? Es el puerto de Bilbao, el cabecera indiscutible, ¿no? Aquí hay que, pero indiscutible en el sentido de la desproporción con el resto, ¿no? En el siglo XV el puerto de Bilbao ya es la cabecera, el puerto cabecera del Cantábrico, y al mismo tiempo tengamos en cuenta que no hay tanta desproporción como vemos hoy, es decir, que el puerto de Anzuola en Bedua, o el puerto de Pasajes, que el de Santander incluso, por supuesto, y el de Avilés en la época, son puertos muy fuertes con una gran actividad, ¿no? Que también exportan lana e importan todo lo necesario en su región, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también están conectados con los mercados centrales de Castilla, que es donde se difundía todo, se distribuía todo.
¿Y qué papel tenían las hermandades y las cofradías en el ámbito marítimo costero para estructurar socialmente a estas comunidades?
Yo creo que un papel fundamental, quizás es un poco mi punto de vista personal después de tantos años ya trabajando sobre la documentación de la historia de Pedro. Hubiera querido trabajar muchísimo más, pero bueno, lo que he podido, hasta donde he llegado. Y a mí me parece que así como las villas que fueron creando los reyes en los puertos, que eran los más eficaces comercialmente, jamás hacían villa en un puertito de poco interés económico, eran los que ya habían demostrado que eran puertos de resultados económicos buenos para Armenia, por ejemplo, ¿no? Y Plencia, Bilbao, y en Cantabria igual, ¿no? Con los respectivos, ¿no? Esas se les dotaba, que es lo importante, de un sistema de autogobierno ajeno al poder de la nobleza. Para nosotros los jaunchos, ¿no? Los señoritos. Eran sistemas que organizaban la vida del común. Un alcalde elegido periódicamente, impensable en la tierra allá, los territorios de los nobles, claro, concejales, elegidos también prácticamente, juez de paz, escribano, el sayor de la China que hacía cumplir las cosas, y todo al servicio económico del mercado semanal. Es el mercado semanal es la clave de la fundación de la villa. Solo van a fundarse cuando hay ese mercado semanal, ¿no? Donde se reúnen todos los alrededores, se presentan para vender sus productos de la huerta y a comprar todo lo que el puerto exhibe, ¿no? Aquellos portales, las tiendas eran los portales de las casas donde se bajaba en la puerta con ventana entre los bajos, ¿no? Y de la ventana bajaba una tabla plegable que era el mostrador, ¿no? Y a correr la calle, pues viendo todo lo que había en cada una de esas tablones, digamos, ¿no? Esta organización de la vía se vio tan claramente que era muy útil, ¿no? Que sin una reflexión específica produjo la copia organizativa en el área del trabajo marítimo, que vieron que cuando es un grupo, como si fuera una comunidad de vecinos, en este caso una comunidad de trabajadores, el presidente de la cofradía normalmente era el alcalde, y está asistido por dos mayordomos o contables, como el ayuntamiento con los concejales y tal, el de turno que lleva las cuentas, y sobre todo de dos alcaldes instrumanes, que eran siempre dos jubilados de los más expertos del puerto, que regían la navegación de los barcos y las lanchas de cada cofradía. Por la mañana al amanecer estaban los primeros en la boca del mar y prohibían o autorizaban la navegación. Y no había discusión. Ahí sí que no hay registro documental, porque no había discusión. Lo que decían, iba a misa, y punto. Entonces, incluso los que les discutían eran condenados a sanciones. Había que obedecer inmediatamente. Y esto era una, seguía esta organización de la cofradía a la forma de pescar en la mar, las formas de pescar y de ayudarse unos a otros, y de llegada de la pesca al muelle. Una vez que la pesca estaba en el muelle ya pasaba a ser de autoridad municipal directamente, ¿no? Pero hasta el muelle mismo sigue siendo, el pescado está en propiedad de la lancha y de la cofradía, el pescado, la mercancía que traigan, ¿no? Sí, esto es muy importante, ¿no? Entonces es una organización muy perfeccionada, una organización del trabajo racional, muy perfeccionada, que va a servir durante siglos y siglos, ¿no? Hasta que el sistema liberal, la segunda mitad del 19, pues interrumpe esto para abrir la libertad de trabajo, etcétera, etcétera. Y pero que bueno, que fue muy, muy eficaz, realmente fue muy eficaz. Basta que Darmeo o Hondarribia, me da igual San Vicente la Barquera, que Villaviciosa, es igual, ¿no? Siempre fue muy, muy aceptado el sistema organizativo, como la villa.
Bueno, Gonzalo, ya, en fin, ya está en marcha el segundo congreso. Bueno, dinos, anticípanos algo, porque tú dices de que no hay sensibilidad hacia los temas culturales actualmente, ya, que se ve la costa como un simple recurso turístico. Sí. Pero bueno, vosotros ahí vais, sí, lleváis tiempo avanzando y ya está en marcha la preparación del segundo congreso de cultura marítima del Cantábrico.
Va muy bien, sí.
Dinos
pues
algo.
Pues, por ejemplo, este año los que se incorporan nuevos son, por una parte, Michael Parkham, por supuesto, probarlos de la ballena y de las tipologías de las embarcaciones, el 16 en el Cantario. Yo creo que tenemos una buena remontada del tema aplicado al siglo XVI. Los demás somos casi los mismos del año anterior. Algunos nuevos también, como por ejemplo José Manuel Jiménez de Calaporto del Delequeitio, es el autor de los dos tomos de la monografía que publicó hace años. Bueno, yo creo que está bastante bien planteado el próximo congreso, que sabremos definitivamente en el mes de abril, ya le pondremos punto final al número de colaboradores, etcétera.
Pues Gonzalo Dúo, gracias por habernos acompañado. Feliz congreso en julio.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Un abrazo.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego.